Voy a hacer la intro, ¿vale?
A mí me da exactamente igual de lo que hablemos, quiero decir.
No, cero prejuicio. Vale.
Cero promo.
Vale, pues el primer tema que tenemos a sacar es... No, es... Vale. Iba a sacar algo muy heavy, pero no.
¿Cuándo te lavas los dientes? ¿Antes o después de desayunar?
¿Cuándo te lavas los dientes? ¿Antes o después de desayunar?
Pues últimamente tengo la manía de lavármelo antes.
¿Pero no la tenías?
Ah, ah. No, ah. Yo antes desayunaba tal cual y eso. Y ahora me ha dado como... No.
Y, pero te los lavabas después, imagino.
Sí.
Claro.
Claro.
Vale. Bueno, voy a hacer la entrada, ¿vale? Perdón. Vale, hola. Estamos aquí en Para Esto Nos Pagan, capítulo...
9.
Con ECS. Yeah.
Yes.
¿Qué pasa?
Y nada, y bueno, pues ha venido aquí a motivo de, bueno, pues su último lanzamiento, último disco. Cuéntanos un poco.
Bueno, en realidad ha venido aquí porque tenía un concierto ayer.
Bueno, sí, o sea, por el concierto ayer de Blasen, pero esto ahora quiero, vale, esto, vale. Quiero ir por partes.
No te adjudiques aquí que viene.
Exacto.
Ah, oye, que podríamos decir eso y ya está.
Sí, sí.
Creo que está guapo, tío. O sea.
Sí.
Con el tote.
Sí.
No sé qué.
No, a mí lo que me gusta muchísimo es la imagen.
Sí.
O sea, me ha flipado.
Sí, porque ¿qué es esa movida de que cada tema es un color? ¿Qué es lo que?
Pues mira, eso es cosa de Emilio Holguín, de
¿vale?
Velodrome, que es como se llama su empresa de dirección creativa, digamos.
Vale.
Y eso es un poco, pues, que Toto y yo empezamos a trabajar en temas que estaban inconexos. Realmente eran cosas como que hacíamos temas naturales y llegamos a tener 5.
Uh-huh.
Y cuando teníamos esos 5 temas no sabíamos cómo empaquetarlos. Entonces Emilio fue el que dijo, vale, pues esto hay que conectarlo de alguna manera. Vamos a trabajar en la idea. Y ahí es donde llegamos a la conclusión. Bueno, llegó él a la conclusión de los colores, tal. Y desde el principio queríamos presentarlo en un formato que fuera sencillo. Por eso el rollo de la verticalidad.
Claro.
De que se pudiera ver en el móvil, ¿sabes? Cuando algo es vertical, mm-hmm. En el móvil lo
sí,
ves
sí.
Todo más grande. No lo ves la,
ya
la,
que no tienes de... que girarlo el móvil.
Claro,
ya,
exactamente. Ya. Entonces, pues esa era la idea. Y al final, pues, se conectó todo.
Porque el proceso creativo, entonces, por lo que me cuentas, es que ha sido... teníais movidas ahí sueltas y tal, y lo que habéis hecho ha sido querer juntarlos. ¿Sigue siempre ese proceso creativo para crear tus movidas? ¿O?
No, no suele serlo. Es que es lo que te digo. Tote y yo tenemos una relación muy natural. Entonces, si las cosas salen, salen. Y si no, no salen. Además, somos súper crueles el uno con el otro. Esto es una mierda. Esto no funciona. ¿Sabes?
Qué mal rapean, loco.
Claro. Entonces, teníamos como 7 o 8 canciones y al final se quedaron 5. O sea, que hay 3 o 4 cosas que desechamos.
Ya ves. Pero y en plan, o sea, con esto me refiero, normalmente para tú tus movidas, ya no solo con el Tote, sino tú mismo, tu proceso creativo o tu forma de como de crear es mediante este proceso de tengo muchas movidas, voy a ver cómo las hilo, porque todas al final son mías y tienen una conexión, la conexión es que es mía, son mías, pero las hilas o ya vas con un concepto ya prepensado de voy a
depende.
Hacer algo así, vamos a ver por dónde me tira.
Depende de la época del año. Por ejemplo, cuando hice lo de Paris Tapes, para mí fue como irnos a París, todo el equipo, y empaparnos un poco de la movida aquella. Fue todo como...
Niggas in Paris.
Que todo conectara, claro. Esa era un poco nuestra flipadera. Entonces queríamos que todo conectara, que todo tuviera un aura, que todo... Pero hay veces que no. Hay veces que simplemente, pues, época de singles. Para mí me pongo a hacer temas y ya. Y después ya veo cómo lo suelto. Si lo suelto todo con un aspecto de una cosa que es más como una mixtape, ¿sabes lo que te
claro.
digo?
Porque...
También te digo que a nivel conceptual lo que habéis hecho con el Tote es como... sobre todo a nivel estético y vestuario. Es como
sí.
quitar también esa losa de rapero en chándal con la gorra para atrás.
Claro.
Tan pesado de
claro,
topicazo.
Claro.
Y salir súper elegante, súper limpio.
Claro.
Es una línea.
Esa sí
bonita.
Era una prioridad desde el principio, mía y de Tote. Y Emilio la supo encajar muy bien porque Emilio es de ese palo. Entonces, claro, cuando le vienes a Emilio con una cosa de esta, pues no es lo mismo darle un creativo directamente. Una directriz que decir, oye, de cero hazme algo, ¿no? Entonces ya nosotros llevábamos algo de base, que era este rollo, y te iba a decir algo más, tío. Te iba a decir que...
a nivel estético.
¿Qué me acabas de decir a nivel estético? Ah, sí, que nosotros realmente... O sea, el disco de Move para mí es como una... No una despedida del rap un poco más estricto, pero sí... lo voy a dejar aparcado por un tiempo porque hace no mucho saqué un tema del que hicimos un remix, el de Too Late, que lo hicimos con Avir y con Cruz. Y a mí ahí se me abrió una puerta, entonces yo quería salir por ahí. Lo que pasa que el disco de Tote estuvo un poco en medio y para mí yo no creo que yo encaje con Tote haciendo ese formato. Entonces hicimos un formato un poco más rapero, aunque esté más cuidado estéticamente, más rapero, que ya para mí es como, vale, ya esto es un tic verde, aparcamos esto aquí y ahora sigo por el mismo sitio por donde lo dejé, que es Too Late y ese rollo.
Vale, vale.
Que es por donde quiero seguir yendo. Y por eso voy mañana a la casa de Griffy y por eso...
Vale, vale, vale.
Porque quieres como en plan abarcar un nuevo sonido que no sea tan rapero y que no sea tan...
Sí, 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 sí. Sobre todo de a mí me gustan las barras en cualquier formato, pero...
Ahora... Es que en realidad es eso, o sea, las barras pueden estar en cualquier formato.
Claro, ahora lo que tengo un poco de obsesión es por los 808, con poco ataque, no kick, todo ese rollo me lo estoy consumiendo mucho. De lo que yo escucho ahora mismo es eso, entonces es lo que más me nace hacer.
Claro, yo eso lo llamo como música con volumen.
Sí.
¿Verdad?
Sí, música para el coche, realmente.
Literal. ¿Sabes? Es una música como que te revienta y que eso te hace sentir como súper completo porque dices, buah, este 0808,
claro,
buah, flipas, ¿sabes? Y uno de los mejores 808 que he escuchado en mi vida es en... Bueno, no sé si a lo mejor no tal, pero...
Te encanta dar este tipo de titulares, ¿eh?
Sí.
En mi vida, siempre, ¿sabes?
Te
como...
lo juro, tío.
Nunca, yo nunca.
Nunca intensidad.
Pues en el tema de... El perro de la muerte 2, que es un tema que canta la Zoe, que canta John Beef, que canta Katie, que es la intro, es la intro. Os lo voy a buscar porque no me acuerdo cómo se llama.
Ponlo, yo lo he escuchado seguro, 100%.
Sí, porque
a ti te gusta mucho el rap americano.
Perro de la muerte 2.
Muchísimo, es todo lo que consumo. Realmente he escuchado alguna cosilla también de Reino Unido y alguna cosilla francesa, pero muy poco. Lo que más controlo es América.
¿Y R&B no te atreves?
No es que no me atrevo, es que no me...
¿No?
No me... O sea, me llama a escucharlo. Yo valoro la belleza en todos sitios, pero hacerlo no me llama.
Pues yo no sé por qué, pero perdón, te pegaría muchísimo.
A mí me lo que me gusta es motivar, ¿sabes? A mí me gusta que alguien se pueda poner una canción mía para ir al gimnasio, o para superar un drama, o para...
Vale.
Me gusta la furia y el... ¿Me entiendes? La fuerza.
Sí.
Me gusta eso mucho más que los colores y el... Y, el,
y la melodía.
Por ejemplo, soy fan de Party Next Door, pero no me veo haciendo Party Next Door, ¿sabes?
Eso, bueno. ¿Lo catalogaron aquí como música de Gormiti, puede ser?
Yo no... Yo,
porque tú no estabas.
Este
tú no estabas. Fue la... ¿Cómo se llama? La Blackie, la colega de la Blackie. ¿Cómo se llamaba, tío?
La Selly.
Me hizo mucha gracia, pero sí, Party Next Door, increíble. Vale, os voy a poner el 808 que más me ha flipado en mi puta vida. Que es este tema, seguramente sabéis cuál es. Bajo aquí. Es la intro de Perro de la Muerte 2.
Ok.
Bueno, las barras son un poco warrindongas.
Bueno.
A ver.
Pero es que la Zoe, tío, ¿qué
eso
quieres?
Eso no es peyorativo.
Claro. Es que...
Sí, pero este tiene 808 y tiene kick.
Claro,
es que
está montado.
Pero está fusionado, ¿no?
A mí me gusta cuando no.
Cuando no.
A mí me gusta cuando está solo el 808 desnudo ahí. Es como... tiene que ser un 808 bonito porque no tiene maquillaje encima.
Vale, creo que tengo un tema que posiblemente...
Aquí intentando seducir a Isti.
Sí. Es que este tema también es uno de los 08 más potentes y que más me han molado en mi vida.
Vale.
Que es de Metro Boomin.
Hombre, claro.
Para mí, este beat.
Claro, nada que ver.
Para mí, este beat me parece una puta genialidad. Este beat. O sea, espectáculo. Claro. Offset, Metro Boomin y 21.
Yo estoy muy enganchado al tema este de Hotel Lobby.
Ah.
Escúchame.
A ver.
Sí.
Escúchame.
Sí.
Nivel.
Necesito recordarlo.
Nivel, no sé qué me pasa con esa canción. Es como que, sobre todo la primera parte, la de Offset.
The Take Off y Quavo.
Me parece...
Rest in Peace.
Joder, tío, cuando hace lo de... ¿Qué?
¡Buah, increíble, sí, este tema en el Colors!
Mira,
sí,
ahora mismo no te lo puedo enseñar, pero tengo los vídeos de punta nada más que escuchar las tres notas del sample.
Sí.
Cambia una nota en la segunda vuelta y ya está. Fin.
Y me encanta cómo baila Quavo.
Y los adlibs, esto.
¿Viste la entrevista donde solo hablaba con adlibs?
La entrevista del pibe este que va en el carro, ¿no? Que va en el coche.
No. Estaban en una entrevista, o sea, como en un podcast. Sí. Y él solo contestaba con adlibs.
Take Off, solo. Sí, en plan. ¡Mamá! Sí, increíble. Muy buen TikTok, sí. Que por cierto,
bueno.
Joder, vaya movida. En plan, sacaron. De hecho, este es el último tema que tiene Take Off. El de Hotel Lobby es el último tema que sacó.
Lo sé. Qué fuerte eso. Además, cuando parece que como que la peña se da cuenta, a mí Takeoff siempre es el que más me ha gustado de todo, ¿no? Uh-huh. Y como que la peña ahora se la está dando a Takeoff y es como, bro, estaba esto había que dárselo antes, ¿sabes?
Sí, sí.
Y ahora
sí,
como se ha muerto es como, a ver, voy a atender a ver lo que hizo el pibe. Y para mí es el que más me gusta.
Para mí también.
¿Qué rapero americano crees que va a ser el siguiente en sucumbir a la vida?
¿El sucumbir a la vida? En morir, dice.
Sí, porque alguien habrá, o sea, quiero decir...
Kanye West.
Kanye, ¿tú crees que Kanye?
Sí, yo lo estaba hablando.
Va a morir cualquier día. Sí. Va a llegar el dueño de JP Morgan.
Se va a suicidar él.
O se va a suicidar, no sé, para hacer una performance. La vida entera del pibe es una performance.
Es que Kanye...
Literalmente con él no puedes tener una conversación.
No, claro.
Es una performance.
Sí.
Artística, todo literal, lo que hace.
Literalmente. No sé si yo lo he visto en alguna entrevista así suelta y demás, y se le ve ya que las cosas que dice, cómo habla, cómo...
Bueno, está endiosado.
Sí, está endiosado, pero está endiosado en plan como mal,
porque
¿sabes?
Está enfermo, es que... es una persona bipolar, está enferma y encima que no se medica.
Él ha dicho, claro. Recientemente ha dicho que no es bipolar, que es autista.
Sí, autista, es verdad, lo dijo cuando iba todo tapado,
pero,
sí.
Pero, bueno.
No deberían ponerle un micro delante.
Yo no sé ni cómo, no sé ni cómo calificarlo, porque realmente luego el producto artístico que él hace a mí me flipa.
Vale, ahí hay un debate. ¿Tú sabes separar el artista de su vida personal?
Por supuesto.
Yo no sé hacerlo.
Por supuesto. O sea, yo no, de repente no me puedo... no puedo no apreciar a Picasso porque tú me digas que Picasso... Yo qué sé.
Pero hay taurino. temas. Por ejemplo, a mí me encanta Chris Brown.
Sí,
o sea, me flipa.
Le pegó a Rihanna. Vale.
Pues a mí ya me empieza a costar consumirlo porque pienso, menudo hijo de puta.
¿Consumir algo nuevo después de esa noticia? A lo mejor sí. Pero apreciar la belleza en general de algo que ya existe, yo no te puedo decir, o sea, otras cosas. Por ejemplo, a Drake muchas veces le dicen que es el rapero suave, ¿no? El rapero light skin.
Sí, bueno,
skin,
el blanco,
¿no?
Es así como muy, ¿sabes?
Porque el pibe era actor antes de ser rapero y, en fin, hace un papel que me parece que era gay también en otra de sus cosas, ¿no? Y es como que hay mucha gente y mucho machirulo que le da como... mucha importancia a esa historia y no puede apreciar la parte artística luego. A mí no me mancha nada, tío. Yo quiero escuchar tu pieza artística. ¿Cuál es esta? ¿Tu pieza es esta? Yo aprecio tu pieza. A mí lo que tú hagas en tu vida... Si, luego a lo mejor, yo qué sé, en tu casa te gusta comprar bragas a menores.
Yeah.
Yo quiero ver tu pieza. A mí lo que tú hagas en tu vida privada me da igual. Es como los futbolistas. Me importa lo que tú hagas en el campo. Que tú defraudes Hacienda... No me importa, bro. O sea, me importa a nivel personal, pero yo no voy a tener una relación personal con ese pibe. Yo quiero que marque un gol. Fin.
Ya está. Literal, literal. O sea, yo creo que en este tema a lo mejor no hay un blanco y un negro en plan, si ha hecho tal, tal. También depende, porque claro,
eso es verdad.
Hay un gris que es, a ver, depende de lo que has hecho también, en plan, si has matado a 27 personas.
Mira, ayer lo estaba...
Claro, no hay, no hay un blanco y un negro, ¿eh?
Exactamente,
es verdad lo que tú dices.
Exactamente.
Ayer lo estábamos hablando porque a R. Kelly le han caído 40 años de cárcel.
No jodas, ¿qué ha hecho?
Pues abuso de menores durante muchísimos años. Entonces lo denunciaron, han salido los juicios y le han caído 40 años.
Joder.
Que se ha hecho un disco en la cárcel que se llama I Admit It, ¿sabes? Y claro, dices, tío, puto R. Kelly, ¿sabes? Que es que para mí R. Kelly es mi infancia, es mi adolescencia.
No R. Kelly, el producto de R. Kelly es tu infancia.
Ya, claro. Pero...
No es él, realmente sí, bueno, él ha hecho eso, ¿no? Que a ti te gusta, pero realmente, no sé, tío, es que...
Es muy difícil, es muy difícil.
Sí, es una conversación un poco complicada.
Es muy complicado.
La verdad.
Es bastante jodido, jodido. De hecho, también esto me
pero
gustaría...
Pero claro, pensar que Arkel iba a morir en la cárcel, por
claro,
¿sabes?
Claro.
Es que va a morir en la
porque
cárcel.
¿Cuántos años tiene?
50, casi.
¿Y le han condenado 40?
40.
Claro, es que va a morir en la cárcel.
Se sale en 20 años.
No, hombre, ya cuando ya tienes cierta edad de la cárcel... Bueno, en América no sé, aquí en España sí.
Sí, en América sí, mira la cadena perpetua. Ahí salieron al final unos cuantos.
Ya.
Sí, ¿no? No sé.
Durísima esa peli.
Sí, sí. Esto me gustaría hablarlo también con los raperos. Por ejemplo, XXXTentación, hay un rapero que se llama Ty-K también, 6ix9ine, que son raperos que son muy jóvenes.
Ya, pero 6ix9ine, tío,
y que ya
o
empieza,
sea...
Sí, 6ix9ine, bastante sapo. Sí, es verdad que no salió de la mejor forma, pero coño, al final yo creo que 6ix9ine lo que hizo fue... Querés salir de la cárcel.
Ya, pero luego vas flexeando, ¿sabes? Porque tienes a 90 gorilas ahí que te están protegiendo.
Totalmente.
O sea,
a mí no
sé.
Me gusta nada 6ix9ine.
A mí
nunca
tampoco.
Me ha gustado, pero de nunca.
Sí, no.
Pero ya te digo, no me gusta su producto artístico y no me gusta él como persona. Hay gente que no me gusta como persona, que la odio como persona, pero después el producto artístico me tengo que callar la puta boca porque es que hay algo dentro de mí que arde. Entonces no puedo decir que no me guste. Es como, ¿a ti nunca te ha gustado un pibe que sea un estúpido?
Sí. No, pero también sabes lo que me ha pasado, y me ha pasado desde que trabajo en la industria. Gente que me molaba un montón, que luego la conocí a nivel personal y digo, menos gilipollas. Mm. Y luego ya a la hora de la música, yeah, digo, buah, mola un montón, pero eres un gilipollas, pero de los grandes.
Y habrá gente fea que luego cuando la conozcas un poco y te...
Ah, sí, sí, bueno.
Te parezca que es más guapa luego.
Claro. Sí. Sí, sí.
Claro, claro, es que es eso. O sea, mira, yo os voy a poner un ejemplo de un chaval, un chavalito, que os lo voy a poner y me decís si os mola o no, y luego os cuento. Os
pongo. ¿Eres su manager? ¿Estás
soy
su
manager. No, pero justo lo vi el otro día. Ay, espera.
Vale, que estamos escuchando
todo el
audio.
Sí, está sonando todavía.
Todavía
esto. Vale. Ya está.
Joder, demasiado duro.
A nivel de beat, esto me parece una locura. El chaval, increíble. Pero.
A ver.
Pero. Es un chaval que, bueno, cometió muchos delitos. Lleva...
Tiene una familia desestructurada, se ve desde
sí.
De minuto uno.
Sí, sí. De hecho, bueno, el videoclip. Este videoclip se rodó. Bueno, ya veis, lleva una pipa. Este chaval tiene. En este momento tenía 17 años. Se llama Ty K. Y es un chaval que se pegó. Bueno, sacó este tema con 234 millones de reproducciones. Ajá. Uh-huh. Justo cuando estaba rodando este videoclip, estaba en busca de captura. Porque
¿pero
había...
cuántos años tiene?
Ahora no sé cuántos tendrá, pero cuando yo hice este videoclip tenía 17, si no me equivoco.
Ah, vale.
Este chaval está condenado a cadena perpetua por vida por bueno, por asesinato y por peleas con bandas y por tráfico de drogas y demás. A mí esto me parece una pena. Porque es un chaval que se le ve que tiene muchísimo talento. Mm. Pero...
Si te estás en busca y captura con 17 años, seguramente la movida por la que estés condenado seguramente no sea tu culpa. Seguramente sea una cadena de historias que han pasado en las que tus padres no han sabido hacerlo y tus abuelos tampoco. Y bla, bla, bla. Entonces, claro que es una pena.
Es una pena y es dramático. Y bueno, esto es un tema súper...
Claro, porque el entorno condiciona, pero no sentencia. Es decir, tú puedes tener un mal entorno, pero luego...
Sí, pero tía, si tu personalidad se forja, me parece que tu personalidad se forja hasta los 7, 8 años, ¿no?
Sí.
Y ahí ya a partir de ahí empiezas como a ramificar tu personalidad. Pero si tu personalidad se forja ahí, esa, en esa horquilla de tiempo, resulta que tienes un padre que es un capullo y una madre que no está, o que es una drogadicta, o que... No sé...
No,
te conviertes directamente en un monstruo, tío. Eres como una cosa oscura ahí que no sabe ni para dónde ir ni...
Es
cruel,
literal,
eso, sí.
Literal. Y justo esto también pasó con XXXTentación.
Claro.
Que, bueno, no sé si sacó el álbum de 17 justo antes de que lo encarcelaran o después. Creo que fue antes. Que a mí me dio mucha pena cuando lo metieron en la cárcel porque fue como, hostia, hermano, joder, vaya musicón. Estás sacando y estás en la cárcel, ¿sabes? Y no sé, también hubo como la leyenda super aesthetic de que se grabó un tema desde la cárcel con el teléfono de la cárcel y demás. Y ese tema circula por SoundCloud. Y son cosas que romantizan un montón pues todo el tema.
Sí, como lo de R. Kelly, que dicen que se lo ha hecho en la cárcel.
¿Habéis visto lo de Drake, de XXXTentación, lo que dice el nota?
No lo he visto. Sé que tenían como...
Claro, tenían un rifirrafe ahí porque el... XXXTentación dijo alguna vez en un directo algo así malo de Drake, como que, no sé, lo desvaloró de alguna forma irrespetuosa. Y Drake, en el disco este con 21, lo que ha hecho es que en uno de los temas dice el pibe algo así como... dice algo de 10, maybe I should put it 5, I'll do a 5 again. O sea, hace un juego de palabras que lo que viene a decir es que como 10 es... X en un número
vale,
romano,
vale.
Nombra la palabra 10 dos veces,
vale.
Y luego dos 5 que lo suma y es otra X.
Ah,
¿vale?
Hostia.
Y entonces lo que viene a decir al final de la barra es que si hubiera tenido la boca cerrada, todavía seguiría vivo. Como que da a entender así algo así, como que si él le hubiera mandado a un sicario para matar, yo qué sé, cualquier rollo.
Ah, vale, ya, claro. Luego están ahí todos los conspiranoicos. Fue Drake el que mandó a asesinar
que dijo,
a XXX.
Claro, que no creo. Simplemente es un... Drake abre ahí una brecha para que todo el mundo hable de la cuestión y se generen titulares. Y
bueno,
todo
Drake y Chris Brown también se pelearon por Rihanna, que les dieron un puñetazo.
¿Sí, ¿sí o no?
Sí, sí, en un restaurante.
¿Hubo beef entre Chris Brown y Drake?
O sea, en una discoteca, ¿no? Botellazo, llovieron.
Ah, sí, en una discoteca. Eso lo he visto yo también.
Sí, sí.
Bueno, mira, en fin.
Tiene la mano así como muy suelta por ahí, por las Américas.
Sí, sí, sí. Ahí nos andan con tonterías.
No, no.
Ahí nos andan con tonterías. Aquí
raca,
no,
raca.
Aquí no es un beef Cecilio G. Follone. ¿Eso fue pactado o no fue pactado? Yo tengo mis dudas.
Con Cecilio no puedes pactar nada.
¿Tú crees? Lo de
no
que,
puedes pactar.
Lo de
o sea, que... ¿cuántas veces le hemos dicho que venga aquí?
Ya, ya. No, no puedo. Pues, no, que estoy de resaca.
Yo no tengo ni puta idea de eso. No te sé decir nada.
Con Ceci no puedes.
Que por cierto,
nada.
Coño, hablando de follones, Rap Sin Cortes L.
Sí, ahí estuvimos.
Joder, hermano.
Pedro es. No sé, para pa mí, que lo conozco de toda la vida de Málaga, es como un. No sé, como un colega. Bastante colega. Entonces, yo le tengo a él mucho cariño cuando me llamó para eso del tirón a CD.
O sea, claro, a nivel de infraestructura, eso, a nivel de producción, eso tuvo que ser en plan. Bueno, hay un behind the scenes de Rap Sin Cortes que me lo he catado y os llevaron a todos en autobús, al sí. sitio.
Vale, vaya autobús tiene que ser.
Joder.
A mí el Reci me pilló por banda y me puso ciego.
Claro, claro, o sea.
La guardo, Jorge.
¿Alguna historieta en ese trayecto en autobús? Porque, hombre, claro, ahí tuvieron que pasar cositas.
Yo solo he visto historias de Fernando Costa de ayer viniendo a Madrid, Barcelona, en el bus. Y he dicho.
Claro, claro, eso tuvo que ser, no sé.
Parecía el autobús del Betis después de ganar la Copa del Rey.
Madre mía, Rosalía.
Fue, chaval, o sea, heavy, heavy, ¿no? Me imagino que ahí debieron pasar cositas.
Sí, yo vine en avión. Te lo digo para esclarecer cosas.
Ah, vale. Entonces,
yo no estuve.
No puedes contarme alguna anécdota. ¿Sí?
No.
Seguro que alguna hay, porque joder, bro.
Hombre, a ver, yo he visto vídeos.
Juntas
de gente...
al dólar, al Ajax. A...
No, pero el dólar no estaba en el bus. Estaba Ajax, estaba Uge, estaba Abejo, estaba Fernando. ¿Quién más?
Estaba Nadal, estaba la niña, estaba.
No, ese autobús era...
El bus sin corte.
El bus sin corte.
No, yo siento... Lo que ha hecho Follone con el rap sin corte por el rap en España me parece una genialidad, quiero decir...
No,
algo...
lo que ha hecho Follone por el rap
guapo.
En España.
Bueno,
estuvo
por el rap
guapo.
En España.
General.
Sí, sí,
estuvo
sí, sí.
Guapo.
Completamente, completamente. Y no solo eso, sino el beat es de Esceno.
Los beats del rap sin corte, todos los beats son de Esceno, sí.
Esceno a nivel... O sea, bueno, no sé, a mí el beat de rap sin corte, vamos, o sea...
No, Esceno es buenísimo. Esceno buenísimo.
A mí me parece eso, vamos, es un buenísimo. Espectáculo, un espectáculo. Luego también me gustaría sacar una cosa que recuperé hace poco, que era un producto de consumo que yo consumía de muy pequeño.
Un producto de consumo.
Un producto de consumo muy recurrente que
yo
consumía
si de pequeño.
Como si fueran donetes.
Música, solo música, solo rap.
¿Cómo se llama la pastilla esa que le dan a los niños con TDA?
Concerta. Concerta.
Eso es lo que consumía.
No, yo de pequeño consumía rap, solo rap. Y, bueno, Rels B.
Sí, ¿eh?
Rels B.
Dani.
Se llama Rels B porque se llama Rels Beats, era productor.
Es verdad.
Era productor. Vale, pues yo de jovencito, yo escuchaba mucho a un chaval que se llamaba Ramos, Saukin, toda esta gente, que era flow muy de Madrid, ¿no?
Saukin Sosa. Me cae súper bien.
Saukin Sosa, que de hecho él sigue activo, sigue haciendo cosillas.
Sí.
Pero Ramos, que era un chaval que cantaba con ellos, que también tiene muchos temas con Recycled, con Cool cuando era Cool.
Vale.
Vale, pues en concreto, hablando de Saukin Sosa, tiene una maqueta producida por Rels B que se llama Inertia. No sé si la habréis catado, si no, de nada por...
Yo no la he catado.
¿No la has catado? No. Vale, pues...
También te digo que tu edad y la mía son muy diferentes, entonces lo que tú consumías de pequeño, yo ya...
Bueno, quiero decir esto, esta maqueta es de hace... bueno, aquí pone 3 años, pero hace 7 años, incluso te diría que más. Pero esto...
Bueno, pues entonces tampoco es tan antigua, ¿no?
No, claro, no es tan antigua.
Ya, pero es que él es...
Pero claro, claro, yo es que soy del 97.
Claro.
Entonces a mí esto me pilló, pues, si ya tengo 24, esto me pilló con 14 años, más o menos.
¿Tú de qué año eres?
87.
Vale, o sea, sí, o sea, nos llevamos tú y yo 6 años. Tampoco hay, o sea, no hay claro. Un generation gap gigante.
¿De qué año?
Yo soy del 93. O sea, que es como pasado, presente y futuro.
Sí, literal.
Claro,
literal,
o sea,
literal.
Yo soy Tote.
Literal. Bueno, pues descubrí
no,
esto.
No, Tote es del 78, cambia los números.
¿Sí o no?
Ya, pero claro, yo he crecido con Tote, con, ¿sabes?
Claro,
con
claro.
Vida.
Claro.
Rafael Lechowski.
Claro.
Flowclóricos.
Flowclóricos. Me gustan gordas.
Ese es tu tema, ¿eh? Te encanta ese tema.
Me encanta.
Bueno, pues...
Porque encima yo estaba gorda en aquella
claro,
época.
Claro,
entonces era como mi himno.
Yo me lo he llevado a otro tema ahora mismo. Me gustan gordas. He pensado en un falo gigante, pero no en un...
Bueno.
Yo he pensado en eso, vamos. Yo veo un título así, me gustan gordas y...
Vale, perdón, dejadme acabar esto.
¿A quién no?
Y seguimos hablando del Tote, perdón, ¿eh? Vale, esto es un tema, o sea, esto es una maqueta que produjo entera Rels B y beat tras beat me parecen una genialidad. De hecho, en esta maqueta está el famoso tema de Recycled, que es este tema, que es un tema, pues, que la verdad, cuando sacó este tema Recycled, llamándose... Creo que fue en el proceso de dejar de llamarse...
Nombre.
En el proceso de dejar de llamarse Cool y empezar el proyecto de Recycled.
Okay.
Y aquí está Saukin y este es Ramos. Este jambo... Que de hecho, cuando venga Ichibuko, quiero preguntarles. Porque este pibe, TikTok, si alguien lo sabe, me gustaría saber dónde está Ramos. ¿Qué ha sido de él? ¿Qué ha pasado con él? Porque era un genio, era un rapero increíble, tenía barras increíbles y de repente desapareció.
Bueno.
¿Qué opináis de los artistas que suelen hacer este tipo de cosas?
¿De desaparecer?
Sí.
Es que nunca sabes lo que le pasa a la gente por la mente o en su vida, ¿eh?
Por ejemplo, De La Fuente.
Pero es que De La Fuente...
De La Fuente hace lo que le sale de la polla.
Claro, tío.
De La Fuente no ha desaparecido.
La fórmula Frank Ocean, ASAP Rocky esta de...
Frank Ocean.
De vez en cuando aparece, cuando le sale la polla y fin.
Ahí está. Eso, a nivel de promo... O sea, pues
es que él no piensa en eso. Él no piensa en promo, no piensa en negocio, no piensa... ¿Sabes? O sea...
A mí la última maqueta que... O sea, lo último que sacó, que decía algo así como... Díselo, primo. Díselo, hermano.
De La Fuente.
Sí.
Vale.
Y decía como algo así como... Por toda la casa, con los niños, correteamos. Lo veo como muy pendiente de las cosas que importan en la vida. ¿Sabes lo que digo? El pibe tiene su piba de toda la vida,
su Noemí,
tiene
sus
niños, tal. Y creo que le da importancia a otras cosas que no son tan de plastiquete como es lo que estamos nosotros muchas veces pendientes, que estamos pendientes de que si ahora la ropa para tal o para un... No sé, lo veo muy pura De La Fuente, siempre lo he visto así. Se le ve
y,
un pibe
y él lo pasa mal en los directos, a él no le gusta hacer conciertos, no le gusta.
Y esto, a nosotros como consumidores de este tipo de artistas, ¿nos gusta o nos disgusta?
Depende. A mí De La Fuente me encanta, entonces me da igual que me haga un disco ahora que en 4 años.
Lo que te gustaría es que te diera más cosas que escuchar, ¿no? Eso...
Al contrario, tío, yo siento que para mí un artista que hace ese tipo de cosas y que que se la suda la fama, que se la suda... Que puede vivir tranquilo, una vida normal, viviendo de la música, viviendo de sus cosas... A mí eso me gusta de un artista, porque purifica mucho a un artista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y sé, sobre todo es porque sé que cada vez que saca un tema, es porque ese tema le ha flipado, porque quiere sacar ese tema, porque... No sé, es porque es un tema que él siente que tiene que sacarlo.
Claro.
No es porque saca un tema por, venga, vamos a... Sí. Ahora necesito promo, venga, voy a sacar un tema, porque lo que sea, ¿sabes? Sí. O sea, a ver si la gente se va a olvidar de mí, ¿sabes?
En mi caso, yo, por ejemplo, no tengo esa pureza en ese plan, pero yo, lo que te decía antes, vengo de tener una empresa de tatuaje, tal, tengo 2 tiendas, yo nunca he necesitado la música para vivir, yo hago la música porque de verdad me apetece hacerla. Entonces, eso sí que me da una especie de rango en el que yo, si no me apetece sacar una cosa en un año, no la saco. Si no me apetece sacar una canción que tenga un tinte comercial, no la saco. Me da igual. Si la saco, porque me mola. Y la gente muchas veces cuando escucha algo un poco más comercial, lo que está pensando es que uno está buscando la plata o está buscando... Y es como, tío, no me hace falta la plata. Porque a mí me hace falta una casa, un colchón, y me conformo con eso y poco más. Con tener un par de personas de confianza y con tener mi comida a la nevera, me da igual. Yo duermo en cualquier sitio, me da igual. Entonces, partiendo de esa base, me da un poco igual. Lo que pasa es que también hay gente que se molesta un poco cuando los raperos estamos hablando un poco de dinero, ¿no? De haberlo conseguido, de no sé, haber cerrado un trato guapo, de tal... Y yo creo que son gente también que nunca les ha hecho falta nada. Por eso no son capaces de celebrar un win de otro artista, ¿no? Es como, brother, se nota que tú no has tenido problemas, que todo te ha ido bien y que tu familia te soportea. Y oye, aplauso, ¿eh?
Sí, nadie, no.
O sea, quiero decir, ole la polla de tu padre y de tu madre y de tu familia que lo ha hecho. O sea, eso es como yo quiero ser cuando yo tenga una descendencia. Lista. Quiero ser alguien que te pueda dar un colchón para que tú estés bien. Pero no te piques, bro. Cuando yo tenía 0 y ahora tengo 9, no te piques.
Total. Esto es un discurso que, por ejemplo, C. Tangana, con Ídolo, creo, romantizó bastante y lo puso bastante. Fue un discurso que se convirtió en bastante mainstream. El hecho de, no, yo hago música por pasta. Y de hecho, en la intro de la maqueta de Ídolo, no sé si fue la de Ídolo o la de Avenida Dólares, creo que fue la de Avenida Dólares, perdón. Soltaba.
¿Avenida?
Avenida Dólares.
Avenida Dólares.
Sí. Soltó un discurso de, pues el discurso este de, ¿cómo se llama? El jambo este que es súper artista, de Andy Warhol, que decía: en los años hippies estaba muy demonizado el tema de hacer dinero.
A ver, hablar de dinero siempre incomoda a la gente.
Sí.
Y no le gusta.
Sí.
Y eso es una realidad.
Claro.
Entonces, ya, si encima lo metes en un tema o hablas mucho en los temas, ya a la gente no le gusta.
Pero también, pero me refiero que también es
lícito. A mí sí me gusta. Claro. A mí me gusta escuchar a los raperos hablar de cosas de esas porque de verdad me hace aprender de cómo han cerrado un contrato, de cómo han hecho no sé qué historia. Yo escucho mucho a Pusha, por ejemplo, y uh-huh. está todo el día
Pusha T, sí.
hablando de movidas de estas. Y yo me gusta. Yo creo que eso va un poco en tu actitud. Si tú eres un tío que está todo el rato pensando de manera perdedora, me da un poco de cosa decirlo así, pero es tal cual, pues te pones a concentrarte en, joder, tío, es que este pibe me está vacilando a mí. No te está vacilando a ti, cabronazo, te está motivando a ti. Si claro. quieres pillar, lo pillas. Y si no, pícate.
Claro.
Ya. Yeah.
¿Sabes lo que te digo? Porque sí, esto sí, es para que tú te vayas al gimnasio y te pongas loco a coger pesas o te vayas a hacer la mierda que tengas que hacer para que tu vida mejore o para que te... ¿Sabes? Es para motivarte realmente. Si claro. tú tomas una motivación como... No, es que...
¿Y tú crees en la meritocracia?
¿En qué sentido?
En el que si tú trabajas mucho conseguirás las cosas.
Hombre, yo creo en el factor suerte también. Vale. O sea, quiero decir, eso por supuesto que existe. Cuando tú pones de tu parte, lo único que hace es favorecer a la suerte y poner como un porcentaje mayor
a que pase lo que tenga que pasar.
Pero evidentemente no creo al 100% en la meritocracia.
Ya, claro. Ya, yo también.
Si trabajas mucho, aumentas posibilidades.
Creo un poco.
No, pero que la gente es como no. O sea, muchos artistas tienen el discurso de no dejéis de luchar porque tal, porque cual. Claro. Sí, a ver, que está muy bien. Tienes sí. que luchar y tienes que trabajarlo. Pero no quiere decir que vayas a llegar.
No.
Y
pero,
hay que ser consciente.
Pero
de
hay
ello.
Una cosa también que entiendo en el pensamiento este, que es mientras más pienses en la manera primera de hacer las cosas, la que estamos hablando, de decir, joder, pues si yo lucho por esto, al final lo voy a conseguir tal. Cuando en tu pensamiento se cuela una brecha de joder, puede que no pase. De verdad que te corta el rollo. O sea, te
quita más de lo que tú llevas.
Te quita impulso. No es lo mismo competir. O sea, si yo estoy compitiendo contigo, y tú vas a muerte diciendo lo voy a conseguir, y yo voy, lo voy a conseguir. Ah, pero puede que no lo consiga, lo voy a conseguir. Ese simplemente, esa brechita
ya me hace adelantar,
a mí me hace perder. Pero vamos, 100%.
Claro, ya te autosaboteas.
Entonces, claro, sí, creo que a la hora de mentalizar a un futbolista para la final de un mundial, no puede estar diciéndole, oye, es que, bro, que puede que no ganes.
ya.
No es el mensaje que yo quiero lanzar, evidentemente, bro, eso está implícito. O sea, cuando escucho rap... Y lo que los pibes me dicen y lo que yo escucho, sé que no todo eso lo tengo que tomar al pie de la letra. Hay cosas en mi vida que pueden cambiar y hay muchas variables.
Y que también se le da una cierta responsabilidad a los artistas. Joder. Que no la tienen. O sea, tú porque escuches una letra o porque diga cualquier cosa, o sea, no te lo tienes que tomar al pie de la letra, no tienes que llevarlo como una
claro,
biblia. O sea,
claro.
Que es arte, tío, es arte. Y pueden decir lo que les dé la gana y no tienen por qué educarte, ni por qué enseñarte, ya. ni por qué, ¿sabes?
Pero los artistas utilizan como la vía más fácil para comunicar un mensaje. No es un cuadro. Todo el mundo no sabe pintar un cuadro, pero todo el mundo sabe hablar. Y un artista musical habla. Entonces te lo tomas como que esa persona te está hablando. Tú cuando ves un cuadro no empiezas a tomarte los mensajes que te manda el cuadro, como, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces todo el mundo se cree que entiende. Como me está hablando en mi idioma, creo que estoy entendiendo lo que está pasando. Sí, y hay muchas veces que no.
Y tú, teniendo los negocios que tienes, has dicho que tienes dos tiendas de tatuaje. ¿Cómo? Porque claro, cuando tú empiezas con tu vida y la monotonía y el día a día te come, ¿en qué momento tienes tú de decir, venga, va, pues voy a hacer música y ahora me meto?
Pues mira, tía, yo cuando la música empezó a funcionar, yo lo que hice es a un hermano mío que empezó a trabajar en la tienda y empezó como de manager del shop, ¿sabes? Empezó como a agendar las citas y todo el rollo. Y era tan bueno que al final lo que hice fue, como yo no le podía dedicar ese tiempo, lo que hice fue darle un porcentaje pequeño de la empresa para que, aparte de tener su sueldo, pues tuviera pues un porcentaje de los beneficios totales. Y eso nos permitió abrir otra tienda y que él se encargue de toda la gestión de eso.
Vale.
Y yo solo me dedico a ir de vez en cuando, hago una pieza que me gusta y me voy. Pero él gestiona todo. Yo lo único que hago es supervisar. O sea, él, digamos que yo le dejaba encargado a él para que él hable con todo el mundo y yo solamente hablo con él. De esa manera yo me puedo dedicar a todo lo que quiera.
Sí, la energía está más repartida.
Full delegado, ¿no? O sea,
sí,
ya ves.
Además confío en él como si me tuvieran que cortar un brazo mañana.
Porque no es hermano tuyo de sangre.
No.
Ah, vale.
Ya ves. No. Esa es una...
Encontrar a alguien así es tan complicado.
Es jodido.
Para confiarle tu negocio al 100%. O sea...
Es bastante jodido.
Sí. La verdad es que es complicado.
Es muy, muy complicado.
Es complicado.
Y ahora estás un poco alejado del tatuaje, nos has contado antes.
Sí, bueno, alejado. Yo,
pues, aparte eres un tatuador el más clean tatuado, o sea... No sí. se te, de aquí no se te ve nada, claro, hermanos, claro. Tampoco.
Claro, me imagino que después en tus interiores estará.
Sí, tengo algún tatu, tengo tatu, pero no soy... ¿Sabes qué pasa? Que yo me he tirado... Yo he sido un pibe que yo he levantado eso tatuando de lunes a lunes todos los días desde que tengo 19 años. Entonces...
Eso curte mucho,
a mí,
¿eh?
Curte muchísimo. Además, de lunes a lunes, en plan, no skip, bro, no hay días libres.
Es que además, es tu proyecto, estás ahí...
Pero claro. Ya no eso, aguantar a la gente.
No, bueno, claro, también.
O sea, aguantemos también a la gente de... No, hazme un wanderlust. Sí, sí. No, pero es que el lust lo quiero, ¿sabes?
No,
o sea,
y hay clientes que son de puta madre, pero hay otros pibes que te tienes que aguantar 4 horas con ellos, a lo mejor es insoportable.
Y ya es el
es...
premio de aguantarlo mientras lo tatúas, que es, claro. Es el diseño. No, este no sé qué, no sé cuántos... Buah, es que aguanta.
Claro. Entonces, claro, como yo he hecho eso, digamos que... No sé lo que te estaba diciendo, ¿qué me habías preguntado antes?
No, él.
¿Qué me habías preguntado?
Yo, hostia, no me acuerdo.
¡Lol!
No, que sí, que en plan que pues, nos estaba...
Yo he tatuado de lunes a lunes para levantar ese negocio, bro.
Eso.
Y ya llega un punto que yo... Claro, vale, yo sé lo que me has preguntado. Me has preguntado que si estoy más retirado del mundo del tatuaje.
Sí,
tal.
Sí, eso es.
Que yo luché mucho para pa levantar eso y ahora mismo lo que me... No.
Sí.
Estamos hablando de que si tengo tatuaje o no tengo tatuaje. Yo estoy diciendo que, claro, como me pasa tanto tiempo en la tienda levantando aquello, a mí si tú de repente me llegas y me dices, oye, que te quiero tatuar, no sé qué, yo te digo, padre, no quiero pasar más tiempo aquí en el estudio porque llevo todo el puto día, toda la semana, todo el mes. Es que no tengo tiempo. O sea, quiero decir, tengo tiempo, pero prefiero gastarlo en... O gastándome el dinero que he hecho tatuando o disfrutar de otro tipo de cosas. No me mola, además, no me mola nada sufrir. Hay gente que no le duele los tatuajes, sobre todo a las mujeres. No le duelen los tatuajes.
¿A ti te duele mucho? Yo es que no llevo tatuajes, no sé lo que es tener una...
A mí me duele que te cagas. Y cada tatuaje que me hago me duele más. O sea, yo hay veces que me tatúo y nada más que me siento a tatuar me digo... ¿Por qué estoy haciendo esto?
No, aparte, o sea, es un
castigo. ¿Qué coño estoy haciendo?
Es un castigo para tu cuerpo y que flipas. O sea, la peña que lleva blackouts del brazo entero y tal. Es como, hermano, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Que sí, que está guapo, pero...
No, yo te digo, yo de gustos no hablo porque cada uno tiene los suyos, claro. Pero de dolor no aguanto yo eso, vamos. En la vida, me tienes que pagar tú a mi dinero para que yo
bueno,
me...
Bueno, como
eso.
Arcángel en su último... ¿Lo has visto?
Sí, pero claro, ahí está el pibe que se ha hecho, una necesidad general, ¿no?
Flipas.
Claro.
4 tatuadores, a dormirla... Y
pero
venga.
Solo se ha tatuado el pecho, ¿no?
Todo el pecho, o sea, no tenía nada.
Pero ha utilizado anestesia general porque sí. Ha sido una sesión muy larga.
Claro,
muy,
porque
muy
eran 4
¿no?
tatuadores a la vez. ¿Tú sabes lo que es eso de dolor?
Claro.
Vamos.
No, joder. Pero claro, porque me imagino que un tatuaje así tardas como a lo mejor una semana en hacerlo o un par de semanas o un mes, no sé. Es que no entiendo.
Lo han hecho en 2 sesiones de 4 horas.
Lo han hecho además a 4 manos, ¿no?
Sí.
Han sido 4 tatuadores.
Sí. Sí. Claro, la primera sesión le hicieron las líneas y las sombras y luego en la siguiente ya el relleno.
Ya ves.
No sé cómo lo hicieron, pero yo creo que lo hicieron todo el tirón a la vez. O sea, yo, por ejemplo, antes cuando tatuaba lo que hacía era que hacía las líneas, después rellenaba.
Y luego es eso, 4 horas ahí estar.
Claro, y ahora pinto como una impresora. Si esto es el brazo, digamos que yo empiezo con las líneas y las sombras a la vez y cuando llego arriba ya lo he acabado. Además que tengo que hacer los blancos, ¿no?
Claro.
Ah, vale.
Pero... Si te haces las líneas primero, te jodo toda la piel y después a las 2 horas te digo, venga, ahora la sombra. Y claro, tú mueres.
No. Claro.
Pero
claro,
si de nuevo te voy haciendo todo a la vez, para mí fue difícil cambiar ese proceso, pero cuando lo cambié, me salía todo más limpio, más rápido y maltrataba bastante menos la piel.
Ya ves. Y ahora, me gustaría saber si es un buen momento para los chavales que están con el... Porque ahora los chavalitos jóvenes están con otro tipo de movida y otros tipos de sonidos. Me gustaría saber si es un buen momento para un chavalito joven empezar en el rap.
Claro. Joder, el momento perfecto. Está todo de cara.
Está todo de cara, ¿no?
Está todo de cara, menos la competencia. Hay una competencia bastante feroz. Hay mucha gente. Antes destacabas entre 5 artistas y ahora tienes que destacar entre 100. Pero claro, las condiciones que tienes para trabajar son muchísimo mejores. Uh-huh. O sea, uh-huh, un chavalito con una tarjeta de sonido y un portátil...
No, se ha democratizado
hace
muchísimo.
Hace pilguerías.
Literal.
Entonces, claro que está de cara. El TikTok, el otro... Está de cara.
Y da un poco de miedo a lo mejor a la gente purista, al público del rap como tal. Da un poco de miedo a lo mejor que gente con... Otro tipo de influencias musicales con otro tipo de tal, por ejemplo, ahora está muy de moda el hiperpop o los sonidos más como electrónicos, como que están muy instaurados en la música urbana actual ahora mismo. Da un poco de miedo a lo mejor al rap purista, a la persona que oye rap y dice, hostia, esto no es rap, hermano, tal. O sí que es verdad que a lo mejor
puristas del rap siempre van a ver.
Sí que es verdad que ahora a lo mejor los puristas del rap están como un poco más abiertos a nuevos sonidos, nuevas cosas.
Yo es que no te sé responder a esa pregunta porque yo no soy purista, entonces no te sé decir lo que tiene esa gente en su cabeza, pero a mí creo que siempre he sido bastante partidario de que todo se nutre.
Claro.
Y de que todo enseña. Había un montón de peña que estaba, ya lo dije en otra entrevista, me parece, no sé con quién lo hablé, pero cuando salió lo del hockey, había ahí un montón de puristas quejándose y era como en plan, bro, mira, te voy a explicar cómo funciona el negocio. Si en una calle hay un bar, que es tu bar, y enfrente te ponen otro bar, ese bar no es tu competidor. Tú y ese bar estáis haciendo una zona de bares. Y cuando eso se pete, cuando no haya sitio en el otro bar, van a tu bar. Quiero decir, lo que se está haciendo es una zona y todo lo que traiga, ¿me entiendes?
Es bueno.
Porque ese chaval va a meter a un montón de gente.
¿El hockey te refieres?
El hockey va a meter de repente un montón de gente que antes no oía rap, ahora lo va a meter en el rap. Te hablo de hockey, te puedo hablar de cualquiera, bueno, que bueno, de repente entre y pete.
Pues que es que ahora el hockey, yo no sé qué ha pasado con este disco que ha sacado.
Bueno, lo que tenga que pasar fue. Quiero decir, todo eso lo que hace es sumar.
Sí, nunca
resta. O sea, los artistas que se creen que eso les resta en algo, se lo tienen que hacer mirar porque tienen un problema de complejo y de envidia, bro. Ya está.
Ya,
es la movida.
Sí, sí, literalmente. Pero vamos.
La inseguridad es feísima en todos los aspectos de la vida. Y en Twitter se ve
uf, Twitter.
Salir.
Sí, Twitter.
Yo es que no tengo Twitter porque es que no...
Pues tú eres muy tóxica en Twitter, Estela.
Ya.
Sabemos todo.
Bueno, a mí la boca me pierde, Cari.
Yo soy tóxico en Twitter, joder, yo pues...
Todo no, el mundo porque... es tóxico en Twitter. Twitter es como la basura, ¿no? Es como que de repente el Instagram es todo lo bien y Twitter es todo lo mal.
Es la red del odio.
Sí, pero tío, yo en Twitter pues subo una barra bonita... que me ha gustado.
Claro, cariño, pero es que tú, a ti te gusta el hiperpop,
claro,
¿sabes?
Busco memes, sí. Ya está. Aparte, los memes de Twitter son la primera horneada de memes. Van de Twitter a Insta y de Insta ya a Facebook. Y es como, si quieres estar a la última en memes, Twitter. Pero, bueno, y TikTok ojo ahora, ¿eh? Ojo.
Joder, TikTok es puta farlopa, bro.
¿Estás en TikTok?
Mira, yo estoy intentándolo, ¿vale? Estoy haciéndolo. O sea, yo tengo que reconocer que yo consumo a día de hoy más TikTok que Instagram.
Yo también.
Entonces, claro, estoy ahí un poco tal, intentando potenciar esa parte. Y no sé, o sea, en general, como voy creciendo como persona, me cuesta cada vez más exponerme, ¿no?
Ya.
Pero si te expones de alguna forma que no sea haciendo bailecitos y haciendo el tonto...
De una forma que te sientas cómodo.
Exactamente. Pues, no sé, estoy buscando esa forma y a ver dónde me lleva.
Que sea orgánico.
Sí, no. Y aparte TikTok es muy abierto, quiero decir. De aquí saldrá algún clip que probablemente se nos haga viral. De casi todos los podcasts que hemos sacado, ¡pum! Bueno, viral para mí son...
Qué seguridad tiene el pibe, ¿eh?
Sí, seguro, alguno.
Pues cuando me dices, qué guapa estás, Estela, me lo creo, porque como estás seguro...
Alguna.
Esa es la actitud, si yo te dijera que esto no va a ser viral, a lo mejor...
No, pero la verdad que tenemos que reconocer que en TikTok, no sé qué nos pasa, pero... Pim, pam.
Sí. Vale, bueno, nosotros siempre cuando tenemos un juego, que coño, ahora que íbamos a jugar al juego, se ha desconectado la puta televisión, me cago en Dios.
No digamos palabrotitas.
Es decir, me cago en...
¿Qué ciudad es esa, bro?
Yo qué sé.
Praga.
Será alguna. Sí. Vale, tenemos un juego que se llama...
Trap Stats. ¿Tú juegas a videojuegos?
No soy mucho de videojuego yo.
No tienes pinta, ¿no?
Pero sabes el GTA, ¿no?
Sí, hombre, claro.
¿Sabes la típica dinámica de videojuego de crearte un personaje?
GTA, Call of Duty, alguna cosa de esa, sí.
Pero tú sabes que hay una dinámica en los videojuegos que es crearte tú tu propio avatar y pues darle unos stats, en plan, yo qué sé, pues quiero que mi avatar tenga habilidad de,
vale, sí, sí,
de
sí,
magia.
Sí. Como en el FIFA cuando pone ataque, defensa...
Sí,
correcto,
sí,
correcto.
Okay.
Vale, pues nosotros tenemos uno que es del trap.
Vale.
Pero, es un stat, o sea, quiere decir que no tiene nada que ver contigo, te lo puedes inventar.
Sí,
¿eh?
Eso...
Vale.
Porque la gente tiende a pensar en ella en plan, yo no quiero ser tal, yo no quiero... No, o sea, full inventada.
Vale.
Sí, sí,
¿vale?
O sea, es un avatar que tú te creas, ¿vale? Porque sí que nos ha pasado de gente en plan, ay, pues no
ay,
sé,
no,
yo
pues
es que
yo,
no.
Como, a ver, ilegales yo no.
Claro,
es
claro.
Como, tío, es tu puto avatar.
Claro, es un avatar, es un avatar.
Vale, vale, vale.
Y de ese avatar se genera un emblema. En plan, pues tu avatar sí. Tiene este emblema, ¿sabes? En plan, mago.
Bueno, vamos
tal.
A jugar,
vale.
Que lo vea.
Vale.
Vale, entonces, tu avatar, ¿qué cantidad de negocios ilegales quieres que tenga?
¿Del 1 al 10?
Del 1 sí. al 10.
Uno vale. Siendo full clean.
5, equilibrio.
Cinco.
Vale.
Bien, equilibrio. Perfecto. Cargos judiciales de tu avatar.
0, eso es para los tontos.
Barras. Tatuajes de tu avatar.
10
es Black Alien.
No, molaría clean.
4.
4. Vale.
Un infinito, ¿no? En la costilla.
No, eso no, coño, eso no, jamás, nunca. Sí. Ni eso, ni Serendipia, ni mierda de eso.
Serendipia.
Wanderlust, Wanderlust.
Claro.
Me encanta.
Territorios controlados por tu banda, de tu avatar.
10.
10, perfecto.
¿Ves? Es que él sabe jugar.
Acaparando.
Tío.
Peligrosidad de tu banda.
10.
10, perfecto. Gente danger. Aspavientos
en peligrosidad, el aspecto smart. No estamos hablando aquí sí. De ir a buscarte a matarte, ¿vale? Estamos pensando...
Sí, sí, sí.
Estamos jugando al Risk.
Aspavientos en los videoclips.
Es decir, hacer mucho así, da no sé
o
qué.
O full quieto.
5.
5, vale. Ni mucho ni poco.
Cantarte un montón de barras así quieto, ¿sabes? Como si
claro,
fueras
claro.
Asperger.
Claro, claro.
El consumo de drogas de todo tal.
5.
5, perfecto. Vale, entonces aquí. ¿Qué prefieres? ¿Que tenga barras muy buenas? ¿Que tenga beats muy buenos? O ninguna de las dos, o una.
Joder, es que como preferir, prefiero todo 10. Pero siendo realista con lo que...
De tu avatar.
De mi avatar.
Recuerda.
No eres tú.
Te diría, nivel de barra de mis canciones pondría un 8.
Vale.
Nivel de beats pondría un 9.
Vale.
Y repercusión
exacto,
mediática pondría un... No sé, un 6.
Un 6, perfecto.
Molaría rollo barras un 10 y
beats
un 0.
Un 0. Es que eso creo que lo dijo Enrique, creo. Ah. Cuando estuvo aquí Enrique y dijo, sí, yo quiero que mis barras... Porque eso tiene más mérito, en plan. Que mis barras sean la polla, repercusión mediática un 10, pero los beats 0, ¿sabes?
Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí últimamente lo que me gusta mucho es producir. O sea, yo en Move he producido un montón de cosas con J-Moose.
Claro.
De hecho, el álbum entero está producido por ambos, ¿no? Entonces, creo como que ya mi talento musical lo que me está llevando es a las barras que hagan fit en la música de forma como que... Como que...
Estén entrelazadas.
Sí,
claro,
que tengan ahí...
Claro, entonces a mí me preocupa mucho más... Yo empiezo un beat, a mí me pasan un beat, y yo en los 10 primeros segundos de lo que suena del sample, yo sé si eso me va a molar o no me va a molar. Yo escucho
vale.
Lo del Hotel Lobby, por ejemplo, y ya lo sé. Ya
sí,
sé
sí,
que
sí,
eso me está. Va a molar en los 10 primeros segundos. Entonces,
sí, sí.
Claro, para mí, por supuesto, he puesto uno más en la música, porque para mí, si eso no funciona, no funciona nada. Yo no puedo escucharte ahí rapear si eso no funciona.
Claro.
Lo que luego echas encima de... O sea, lo que tú cocinas encima de esa música es importante, pero es menos importante.
¿Y eres detallista en los beats? Es decir, o sea...
A tope, yo soy un psicótico.
Pero metes detalles en plan... Porque, por ejemplo, el otro día estabas entrevistando a Israel B. Y o sea, yo me he escuchado su disco con cascos.
Okay.
Claro, tiene efectos como... panea, se llama panear, ¿no?
Sí, como cuando... que habla de un shuriken que tira
sí,
y el shuriken se escucha como...
Te entra
como...
por un lado y te sale por otro, ¿sabes? Cuando
¿cómo
vas
se llama
con
esto?
Cascos. Se llama
panear, bueno, es que
¿no?
Sí, en verdad panear, sí, te lo pone como de L a R, ¿no? Y te hace
sí.
Toda la automatización de un lado a otro para que tú
claro,
te creas que eso es un efecto de 3D,
exacto.
¿No?
Exacto.
Sí.
Entonces, ese tipo de detalles, si tú no los escuchas con cascos, o sea, si te lo metes en el coche, no se escucha.
Bueno, en el coche sí se puede escuchar. En el coche sí lo puede
en
llegar.
En el mío no, porque es una mierda.
A mí
o sea,
me gusta.
Si
a mí me gusta. Me gusta jugar con ese tipo de detalles, pero intento como meter más códigos que efectos.
Sí,
sonoros.
Sí, pero me refiero a ese detalle de tengo que escucharlo con
¿sabes?
Cascos. Porque si no...
Es como en una película. Prefiero una conversación inteligente en un momento dado o un código que suelten ahí una barra de otra película. Antes que me hagas un efecto especial impresionante, que yo flipe, ¿sabes? Voy más de ese palo yo.
Para ti, ¿quién en el panorama, quién tiene las mejores barras?
Mira, para mí el mejor artista de música urbana de este país es Cruz Cafuné.
Ya ves.
Mejor artista. Pero y no, no, barras, y... a nivel de barras, ¿también te lo crees que tiene las mejores barras? En plan,
es que,
barras.
Es que Crew me parece lo más completo. Sí. Crew me parece como el combo perfecto. Yo no busco solo barras o no busco solo música. Mm. Yo busco como el pack completo. Mm. Si tú me preguntas por barras, solamente hay gente que se dedica solamente a concentrarse en esa... ¿sabes? Solamente en ese centro de la diana y darle todo el rato a ese punto.
Sí, 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 sí.
Y a mí eso me interesa hasta un punto. O sea, me interesa cuando tengo 16, 17, 19. Claro. Pero cuando ya un tío ya se acerca a los 30, estoy pensando en que yo me tengo que levantar de la cama, tengo que hacer dinero, tengo claro, que dar, y tú me tienes que acompañar. Y me tienes que acompañar con un combo completo. Con total. Una cosa sola a mí no me acompaña.
Total.
Entonces, para mí, Crew resume todo lo que yo admiro de un artista. El pibe sabe elegir los beats, sabe llevar su producto de una manera seria, presentarlo uh-huh. con un empaque
bueno,
presentable. No, no. Luego se nota sus influencias en la música. Eso también es una cosa que para mí es muy importante. Yo escucho... el 90% de la música que escucha Crew la escucho yo.
Claro.
Entonces yo pillo esos claro. códigos al toque.
Literal.
Su algoritmo de TikTok tiene que ser...
igual que tuyo.
Como el mío. o casi igual.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
claro, yo disfruto mucho ese tipo de cosas porque pienso, coño, hay un pibe que se está enterando de lo mismo que yo me estoy enterando. Y para mí eso es...
Claro, claro. Empatizas que flipas al final. Claro. Es lo que buscas en un artista.
Entonces, por eso yo, si me preguntan eso, siempre, durante mucho tiempo he dicho Crew y lo sigo Crew. Diciendo.
Para ti el mejor artista... A nivel de barras, luego también puedes decir...
Es que a mí el cruce me encanta.
Y a nivel de barras también.
Sí, sí.
Lo que hizo en el disco de Hawke es decir, me quito tabaco de los labios, algo de eso, como pelos del coño, como cuando fumo mora o algo así. Escuché eso y dije, bro,
hermano,
¿qué me estás contando? Oye, Hawke, por cierto, también, si me preguntas por eso, estrictamente barras, es uno de los que más barras tiene.
Es duro, joder.
Tiene de esos símiles que está haciendo siempre con la misma palabra, uh-huh. con diferentes acepciones.
Sí.
Y acaba de sacar un tema también con Helio en su disco de Shockwave.
Esta mañana está escuchando el disco de Helio, tío, y le he tenido que escribir al WhatsApp y decirle que me ha encantado, tío.
Está muy guapo. Nosotros lo escuchamos
me
en el camino.
Ha encantado.
Una locura.
Después de Serie 5, la verdad que... Y aparte, las colaboraciones que tiene, ¿sabes? Que es un tío que le da igual que tengas muchos números que pocos, ¿sabes? O sea...
No, sí, por supuesto. O sea, además, él no sé, tiene mucha clase. Él...
Sí. Es un tío...
Claro, Dano,
pilota.
Toda esta gente es...
Para mí el mejor artista a nivel de barras es Pin Flaco.
Pin Flaco tiene barras, ojo.
Pin Flaco tiene muchas barras. Vale. Ha sacado un 62. Volviendo a Trap Stats.
Pico 3. Hay un par de barras.
¿Y el videoclip?
Ya, increíble, increíble.
Hostia, es verdad, no me acordaba de eso.
Videoclip, well. Ojo, ojito con ese videoclip.
Sí.
Vale.
A veces ganar, a veces perder.
Sí.
A veces dos. O a veces
una
tres.
Paja no es un polvo, cabrón. Y 150 tampoco lo son.
Es que son barras, tío. Es que son barras. Es que para mí las mejores barras que he escuchado en mi vida son de Pin Flaco, tío. Es que es brutal.
Me lo enseñó un colega mío que se llama Mateo. Me lo puso y es verdad.
Sí.
Digo, vale, sí, es verdad. Te la doy, cierto.
Vale, bueno, ha sacado un 62, ¿vale? Tu avatar, volviendo a Trap Stats.
Ok.
Que nos hemos desviado muchísimo.
Entonces, el resultado.
El resultado es tu emblema es.
Tarán.
Espera, es que no me.
Es que él y el Keynote.
¿Y eso cómo lo haces, tío? O sea, tienes un... Ay,
no, entonces llega esto.
Hostia,
no,
puta.
¿Vale?
¡Mira dónde estoy!
Dios, el cruci.
Eres el cruci, claro.
Ricky Trap, vale.
Te lo estoy diciendo.
Cruci. Vale, y. Vale.
Leyenda de barrio, pero vale.
Yo pero te pónselo, voy a decir... pónselo.
Sí, para que lo veas.
Yo te voy a decir una cosa. Las esto... preguntas, cuando tú quieras, hacemos una un PDF y te doy mis propuestas para las preguntas. Deberías poner por lo menos, deberíais poner por lo menos 20 preguntas más para hacer una cosa exacta. Y eso debería ser más amplio.
Claro, claro. Es que lo hicimos así rápidamente.
No, pero está muy bien.
Claro.
No
está bien.
Pero, o sea, lo bueno es que, quiero decir, si sacas... del 0 al 10, no pasa nada, no es malo. Quiero decir, está no. bien, es simplemente un emblema.
Tú y... no metes cabra y pones Zetangana. Soy unos cabrones, Zetangana es muy bueno, tío.
Sí, Zetangana es muy bueno.
Hijos de puta.
Mira, está aquí puesta la peña. Y bueno, y hay un ranking.
Mi
que,
favorito
pues,
es Trap
está Eflex, Eric Lowe, que es un productor, Enrique, Petazeta, Joaco, Albani, Munich y Holix.
Vale,
y...
entonces yo estoy con Albani en Cruci, ¿no?
Correctamente. Estoy con Albani, con Munich y con Joaco.
Vale.
Sí. Ahora luego te pondremos por ahí.
Vale.
Y nada.
Enrique
y
rey del Joseo.
Rey del Joseo. Sí. Bueno, pone rey del Josep, pero es Joseo. Sí, saco, bueno.
Henry mortal. También Enrique. Es brutal, sí, Henry.
Sí. Henry.
Mortal. Yo, Henry, le tengo un respeto que flipa.
Claro, ha hecho el tema con De La Osa, la de Parco, tonto.
Claro.
Y ha hecho más...
Que, por cierto, ese tema...
Más producciones, increíble.
Increíble.
O sea, la parte de Enrique es increíble. Sí. Yo me he metido con Enrique al estudio hace... En verano. Y fue... acojonante entrar con un pibe al estudio que entiende las cosas como... O sea, además tiene una energía tan...
Literal.
No sé.
Sí.
Es, como... es muy guay. Es un tío
estar como... con él me tranquiliza la vida.
Sí. Tiene ese aura.
Sí.
Aparte, él decía eso, que ahora empieza... O sea, ha ido al gimnasio, tal... Que tiene como su rutina. Claro.
Sí, dice que de camino... O sea, que mientras corre, se pone un podcast de economía o no sé qué. Rollo, sí. Es como lo sintetiza todo.
Claro. Sí, no, ha hecho muy buen glow up Enrique Yara cantando. Joder, sus temas son una locura.
No, es que su disco fue...
Sí. Bueno, pues ya no tenemos... Yo no tengo más temitas ya aquí.
No, yo quería preguntarle si tenía... ¿algún código en el estudio? Porque...
¿Algún código?
Sí, ayer hablando con un colega me decía que... Bueno, él es el tour manager de un grupo. Uh-huh. ¿Vale? No lo voy a decir porque... Bueno.
Ok.
Y decía que cuando, por ejemplo, se tienen que meter en el estudio todo ese grupo, porque además son un montón, hay como ciertas cosas que tienen que haber para que haya equilibrio en el ambiente. En plan, tiene que haber María y tiene que haber alcohol. Uh-huh. Y tiene que estar la María antes que el alcohol. Y el alcohol tiene que llegar como 3-4 horas después, ¿sabes? Porque como para que haya una energía que todo funcione bien.
¿Que sí?
Sí. Aparte, no pueden estar todos juntos. Tienen que entrar primero como 5 y luego los otros 5, ¿sabes? Es como que... Como muchos rituales dentro del estudio. Nadie puede opinar, ¿sabes? O sea, si vienen invitados...
Nadie puede opinar.
Si vienen invitados, rollo, yo qué sé, imagínate que tú vas y traes a una amiga o un amigo. Esos amigos no pueden opinar. ¿Sabes? Como unos códigos, yo me quedé loquísima porque nunca lo había escuchado eso. En plan, que hubiesen tantos códigos o como tantos rituales dentro de un estudio para...
Yo soy muy llano para casi todas las cosas de la vida, la verdad. Yo voy al estudio y produzco y fin. Hombre, a mí lo que no me gusta es llevar a gente que no conozco al estudio mientras estoy haciendo una cosa la que estoy creando, pero te diría que ese es el único código.
Por ejemplo, también decían eso, que los móviles fuera.
O sea, es que yo escribo con el móvil. O sea, que a mí si me quitas el móvil, me quitas como la libreta, claro, en la que yo estoy buscando ideas, estoy buscando referencias, estoy buscando cosas. El móvil para mí es necesario. Y también es necesario ir con la barriga llena y descansado.
Claro.
No, me quedé loquísima.
Por eso que has dicho, sabes que ya sé qué grupo es, obviamente.
No lo sabes.
Ah, no lo sé.
No lo sé,
pero eso de pues, no se puede opinar, primero 5, después no sé qué, me suena a problemitas de ego y cosas de esas.
Sí.
Sí, obviamente.
No sé quiénes son, pero me suena
no,
eso.
No, son conocidos aquí.
Luego fuera de cámaras.
O sea, sí, a mí me gusta que alguien que yo me lleve al estudio, que yo considere que es importante que esté en el estudio, me diga de repente, oye, esta barra...
Sí. Hombre, pero yo nunca me atrevería a hacerlo.
Va, es que eso...
Jamás.
Es que yo necesito opinión... A ver, no necesito opinión de cualquiera. Si viene un... Yo qué sé. Un... Quien sea. A decirme... Que...
Pues que ya no estaría en el estudio, ¿no?
Claro, no estaría en el estudio. Vendría alguien que yo eligiera que sí se viniera al estudio. A mí, para barras, me interesa que sea alguien que sepa escribir barras. Que no me diga de repente, oye, yo vería esto así o asado. Pero un pibe que no sabe de barra, evidentemente, claro, no me gusta que me haga una corrección, porque yo no corrijo en cosas de las que no sé.
Ya. Bueno, pues ya está.
Pues sí. Bueno, nada, bro, ha sido un puto placer.
Igualmente,
última
tío.
Última cosa.
¿Cuál?
En febrero.
Ah, sí.
Vienes a Barcelona.
¿Qué hacemos en febrero?
Con Tote, ¿no?
Es verdad, en febrero vengo con Tote a Barcelona.
Y luego empezáis la gira con Space.
Y no sé si es en febrero cuando vengo a Barcelona o es en marzo. No, pero por ahí está. Es en febrero. Tú lo has visto, ¿no?
Sí.
Vale, pues entonces ya
está.
Con estos
ojos que Dios me ha dado.
Pues nada, ese día vamos a liarla fuerte.
Activo,
y gira con Space, ¿no? También. ¿O qué vais a hacer?
Y vamos a hacer un primer bolo en Madrid, en la Riviera, que lo hacemos
el
8 de enero. Y vamos a liar ahí un cipote bestia. Y luego, pues, hay tres o cuatro festivales en las que ya estamos confirmados Espeja Montero como grupo. Y va a ser algo así un poco épico por hacer.
Vaya veranito, vais a pegar.
Ya ves.
Uf, vais a pegar un buen
miedo
verano.
Me da, tío.
No, ya.
Yo eso me tengo que poner a hacer deporte, a comer bien, mientras tanto, hasta que llegue, para prepararme para ese momento.
Ya estaba. Activo, loco.
Eso me resta, ¿sabes? Luego años de vida.
Joder, es que tiene que ser guapísimo que vayas con tus colegas de gira. Tío.
Ya ves.
Sí, sí, va a estar increíble, la verdad. Sí, pero sí. Mi salud, ya te digo, me va a poner una falta grave.
Bueno.
Bueno, pues desde aquí deseamos toda la suerte del mundo.
Sí, nos
que
vemos
vaya,
en
que
febrero.
Flipas.
Muchas gracias, tío.
Nos vemos en febrero. Y nada, esto es un capítulo más de Pasto nos pagan. Esperemos que os haya molado. Saludos, terrícolas.
Chao.
Nos fuimos.